Esto es Análisis Viva. Un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores, Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Jessica Roldán, Chief Economist de Casa de Bolsa Finamex. Jessica, muchas gracias por estar con nosotros en este primer aniversario de Análisis Viva.
Hola Salvador, ¿qué tal? Pues yo estoy encantada de estar aquí celebrando con ustedes este primer aniversario. Ustedes saben que este ha sido un proyecto muy cercano a mí, estoy muy contenta de cómo ha crecido y bueno, pues, ¿qué más? De manteles largos, lista para conversar contigo.
Totalmente de acuerdo. Se está cumpliendo ya un año de tener semana a semana el análisis económico y financiero sobre los eventos más importantes de la semana que termina y los que vienen en la próxima. Entonces, si te parece bien, platiquemos un poco acerca de la coyuntura y quizás después podemos hablar un poco acerca de un repaso de lo que ha sucedido en este primer año de Análisis Viva, si te parece bien. En estas últimas semanas, los ojos han estado puestos en el nuevo paquete de estímulo fiscal que Estados Unidos está a punto de lanzar y que el presidente Biden le propuso al Congreso de Estados Unidos. Es un estímulo de 1.9 trillones de dólares. ¿Cómo va este apoyo, Jess?
Pues sí, como tú bien dices, ya estamos pues prácticamente en la última etapa de aprobación para este paquete. Recordemos brevemente que luego de que se propuso, pues hubo mucho debate en el Congreso, ¿no? Hubo cambios importantes. Hace unas semanas la Cámara de Representantes, la Cámara Baja lo aprobó. El Senado lo estuvo discutiendo la semana pasada, también hizo ciertos cambios. Y bueno, en el transcurso de esta semana lo que hemos visto es su discusión nuevamente en la Cámara Baja y tendremos que ver muy pronto la firma del presidente Biden al respecto. Tienes mucha razón al decir que este es uno de los paquetes, es un paquete grandísimo de estímulo, de hecho es uno de los paquetes más grandes de ayuda económica en la historia de Estados Unidos y ha tenido en el camino pues varios cambios. Los últimos cambios importantes fueron que pues se va a seguir esperando que haya una pues ronda de cheques o estímulos de cheques de hasta $1,400 para muchos americanos. La última revisión hizo que el número de personas que va a recibir ese estímulo se redujera un poco, pero de todos modos es un estímulo importante. También va a haber otra ronda de extensión de beneficios de desempleo y algunas modificaciones al marco tributario para apoyar a los hogares que tienen hijos. Una cosa, por ejemplo, que quedó fuera del paquete y que había causado mucho revuelo es esta idea de subir el salario mínimo federal a $15 la hora. Este elemento se dejó fuera en la discusión en el Senado, pero de todos modos, pues lo que vamos a ver es muy sustancial. Y una cosa muy particular de este paquete en contraste con los que se lanzaron el año pasado es que más de la mitad de su monto van a ir dirigidos a los hogares, en contraste con, como ya dije, en los pasados alrededor del 35-40% iba directamente a los hogares, un buen porcentaje de él también iba a empresas, esta vez van a ser pocos estímulos adicionales para las empresas y lo que digamos el gran ganador aquí también fueron los gobiernos estatales que van a recibir bastante ayuda. Hay que señalar también de manera importante que el paquete pasa con esta mayoría muy justa que tienen los demócratas porque pues los republicanos en general juzgan que el paquete económico ya es innecesario pues con toda esta expectativa de que las vacunas se desplieguen mucho más rápido y de que Estados Unidos pues empiece a crecer tan pronto como el segundo trimestre del año de manera muy importante.
Además, el motivo de este impacto, pues bueno, tendrá que ser el crecimiento económico. Justamente la OCDE recién publica sus nuevos pronósticos de crecimiento para este año y se espera, ¿no?, que esta recuperación afecte, me imagino que a la alza, estas expectativas, Jessica.
Es correcto. En esta semana también la OCDE publicó la actualización de sus pronósticos de crecimiento a nivel mundial y para varias economías. Aquí siguiendo pues prácticamente la pauta de otros organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial que ya habían hace unas semanas revisado al alza, la OCDE también lo hace, sus revisiones también son significativas. Por ejemplo, espera que la economía global crezca en su conjunto en 5.6%. Esta es una revisión pues casi de 1.5 puntos puntos porcentuales con respecto a diciembre. Entonces, el cambio en muy poco tiempo ha sido mucho. Aquí yo creo que la cosa más notable es entender que la revisión más importante se hizo al crecimiento económico en Estados Unidos. La OECD espera que la economía estadounidense crezca 6.5% este año, pero algunos otros analistas hablan de crecimientos cercanos a 7% o incluso superiores a 7%, que prácticamente son números de crecimiento que no se han visto en décadas en Estados Unidos. Entonces, este avance lo que hace es tener repercusiones a nivel global muy importantes. Evidentemente, para nosotros, México, nos va a ayudar mucho. La OECD también hizo revisiones para México. Está esperando que México crezca 4.5%. Fue una revisión de casi un punto porcentual. Y yo creo que una de las cosas que a mí más me sorprendieron de este documento que liberó fue que esperan que a nivel global la actividad económica regrese a sus niveles prepandemia a mediados de este año, o sea, una recuperación muy, muy grande, y que además el mero impulso de la actividad económica y del crecimiento en Estados Unidos le sume al crecimiento global un punto porcentual. Entonces, de esta revisión que comentaba, este 1.5% casi que se mejoró el crecimiento a nivel global, 1% tiene que ver con el incremento en el crecimiento en Estados Unidos.
Además, estas perspectivas de recuperación más acelerada deben tener consecuencias en el comportamiento de los mercados financieros. ¿Cuáles son estas últimas noticias para estos temas?
Por supuesto, y lo hemos visto pues prácticamente desde principios del año. Si nosotros, por ejemplo, hacemos referencia a qué está pasando en el mercado de bonos a nivel global y sobre todo en Estados Unidos, pues hemos visto un incremento muy importante en las tasas de interés de largo plazo. También este incremento se debe sobre todo a que pues espera que haya un nivel más alto de inflación al previamente establecido o al que se esperaba previamente. Y aquí esta es una pregunta importantísima, entender qué va a pasar con este estímulo tan grande que está dando Estados Unidos. Hay mucho debate a nivel académico y bueno, en general, de si este pues, nuevo paquete de estímulo va no nada más a servir como puente, digamos, para que las familias sigan sobreviviendo, sino si además va a pues sobreestimular o sobrecalentar la economía y si eso a la vez va a generar inflaciones más altas. Entonces, los mercados financieros, en particular las tasas de interés, se han estado moviendo, tratando de absorber esta idea de que la inflación en efecto va a ser más alta, pero pues digamos, estamos todavía navegando en aguas desconocidas, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes es si una vez que pasen las vacunas y que ya haya un nivel de movilidad mucho más grande, pues si la gente, todos estos cheques de estímulo y todos estos apoyos que en muchos casos se convirtieron en ahorros van a ser gastados, si la gente todavía va a seguir un poco, digamos, cautelosa y va a decidir ahorrar un poco, o si realmente se va a volcar a gastar en bienes y servicios, ¿no? Entonces, el hecho de que las expectativas de inflación en Estados Unidos estén creciendo, por ejemplo, los instrumentos financieros están señalando que la inflación podría llegar a niveles de 2.5%, ¿no? En un periodo determinado, pero bueno, estos niveles de inflación que tiene muchísimo, que no se ve en Estados Unidos, son lo que están causando pues mucho nerviosismo en los mercados de que la Reserva Federal pudiera incrementar sus tasas de interés de corto plazo antes de lo que se prevé, que es pues prácticamente hasta después de 2022, y si pudiera hacer modificaciones a todos los apoyos que le da a los mercados financieros a través de los programas de compras de activos. Entonces, todo esto se ha convertido o ha generado muchos episodios de volatilidad y de ajuste de portafolios, ¿no? Entonces, en el camino que hemos visto que las bolsas han sufrido de manera importante reveses, en particular, por ejemplo, el sector tecnológico, que fue uno de los que creció muchísimo por el exceso de liquidez y también, pues, porque pues, era un sector que prácticamente no se veía afectado por la pandemia, al contrario, se veía beneficiado, pues ha estado bajando. Tuvimos caídas muy importantes, por ejemplo, en el índice Nasdaq, que engloba a todas estas acciones tecnológicas. Hay expectativas, por ejemplo, de que toda la parte de acciones y empresas que tienen que ver más con la actividad económica y que son más cíclicas, por así llamarlo, tengan crecimientos importantes. Y bueno, evidentemente, en el momento en que se empieza a hablar de tasas de interés más altas para Estados Unidos, la pregunta es qué va a pasar con todos los flujos de capital que llegan a las economías emergentes, incluidos México. Entonces, lo que hemos visto recientemente es que sí han salido flujos de capital, se están reposicionando en Estados Unidos y bueno, pues a colación de eso, pues hemos visto también depreciaciones importantes. No obstante, recientemente pues hemos también visto cierta calma. Las subidas de tasas de interés se han revertido un poco, el tipo de cambio ha estado ligeramente mejor comportado estos días. Entonces, lo que nosotros anticipamos es que vamos a seguir viendo pues estos vaivenes en el apetito por riesgo, en el nerviosismo, y que pues probablemente las próximas semanas sigamos viendo pues movimientos abruptos en los mercados.
Moviéndonos hacia nuestro país, Jess, tuvimos datos de inflación, se habla mucho acerca de que vienen incrementos importantes en los precios, hemos visto datos acerca del precio de la gasolina, por ejemplo. ¿Cómo ves tú este aspecto?
Esta semana tuvimos noticias sobre precios no nada más al productor, sino también precios al productor. Estamos viendo, por ejemplo, que en el caso de precios al consumidor tuvimos un incremento importante. Ya llevamos varios meses que el índice de precios está aumentando. Entonces, las lecturas empiezan a preocupar. Creo que aquí hay que señalar dos elementos importantes. El primero es que, pues digamos, desde hace varios meses ya se preveía este aumento en inflación. De hecho, esperamos que aumente de manera muy importante las próximas semanas y meses, sobre todo porque el hecho de que el año pasado, justo en esta época, los precios del petróleo, de las gasolinas bajaran tanto, pues hacen que, básicamente un efecto aritmético que hacen que en este momento los precios suban bastante. Ahora, a eso se le tiene que sumar todas las presiones inflacionarias que recientemente hemos empezado a ver, incluido el incremento en los precios del petróleo, por ejemplo, pero también otros incrementos en otras materias primas, ¿no? Lo que hemos visto con la recuperación más acelerada es una expectativa de que los precios de las materias primas, de los granos, de los metales, continúen fuertes. De hecho, han subido mucho desde su nivel más bajo a mediados de junio. O sea, algunas mediciones incluso están implicando incrementos de alrededor de 70% en el precio spot de cotización de estas materias primas en los mercados internacionales. Entonces, todo eso puede generar presiones adicionales a las ya previstas sobre los números de inflación. Aquí, ¿qué es lo importante? Pues que esos números altos, que digamos no se pueden evitar en estos momentos, no generen contaminación al resto de otros precios en la economía. Y en ese sentido, lo que hemos visto o lo que nos sirve es empezar un poco a ver pues algunos componentes de la parte subyacente, que es la que depende más de las condiciones económicas, etcétera. Y entonces, si ahí empezamos a ver pues incrementos mayores a los que de nuevo ya esperamos, pues sí va a ser un foco de preocupación. Una cosa adicional que también se ha comentado mucho es que pues también la pandemia y este incremento pues digamos un poco agresivo de la demanda, estas expectativas de recuperación más fuertes, pues también han generado cuellos de botella ciertas cosas, en particular, por ejemplo, en la parte de provisión de insumos, ¿no? Está esta parte de los procesadores, de los chips, que parecería ser que hay una demanda muy alta que no ha podido ser cubierta, y entonces eso empieza a generar, por ejemplo, problemas en la producción de autos, ¿no? Que se tengan que retrasar, o también incluso todo el tema de transporte de supercontenedores, estos barcos gigantes que transportan productos de un lugar a otro. Los precios han estado subiendo mucho porque todavía prevalecen las dislocaciones que se ocasionaron por los choques que COVID trajo, ¿no?, a la economía global. Entonces, hay preocupaciones. Es importante resaltar que vamos a ver niveles de inflación muy altos en las próximas semanas, en los próximos meses, pero que pues el tema clave es ver si cuidar que esos incrementos no se vuelvan generalizados. Nosotros esperamos que para finales de este año la inflación ya haya pasado este obstáculo, digamos, que tiene enfrente y que regrese a niveles cercanos a 3.90% aproximadamente, pero de todos modos hay que estar muy alertas y seguramente este va a ser un tema del que vamos a seguir hablando en las próximas semanas.
Excelente. De lo que viene la próxima semana, Jess, creo que hay decisión por parte de la Reserva Federal allá en Estados Unidos y aquí hay algunos datos relevantes que se publicarán a finales de la semana que está comenzando.
Exactamente. Bueno, en principio tenemos una semana corta para México, ¿no? Por el feriado el lunes, pero de todos modos, hacia el cierre de la semana sí vamos a estar viendo, por ejemplo, datos del indicador económico oportuno, que le llamamos, para el mes de febrero. Es decir, este es un indicador que el INEGI recientemente empezó a publicar, que está muy interesante porque usa información de alta frecuencia, ¿no? De uso, por ejemplo, de combustibles, de movilidad, de cierto grado de ocupación en transportes, etcétera, para empezar a medir el pulso de la actividad económica, pues casi en tiempo tiempo real. Entonces vamos a ver su medición para febrero y bueno, a final de la semana vamos a ver datos de oferta y demanda agregada, es decir, cómo quedó la foto completa por cada uno de los grandes rubros por el lado de la demanda en el PIB. Es decir, vamos a ver cómo se contrajo el consumo o cómo quedó en términos de crecimiento, qué tanto le aportó al PIB, también qué tanto le aportaron las exportaciones, que sabemos que han venido creciendo muy fuerte, etcétera. Entonces, eso es por el lado de México. Por el lado de Estados Unidos, sin duda alguna, uno de los datos más relevantes son los que dará a conocer la Reserva Federal. El miércoles 17 va a publicar pues, su nueva decisión de política monetaria. No se espera que haga cambios, pero sí habrá dos elementos importantes. Primero, saber qué es lo que Jerome Powell, su presidente, dice en la conferencia de prensa. Los mercados han estado muy atentos a ver qué es lo que Powell comenta en términos del sector financiero, si les preocupa los niveles de tasas de interés, el incremento tan abrupto que ha habido, si creen que va a haber inflación. Y aunque ha dicho a lo largo de estas semanas que no es una preocupación y que, pues, de hecho es justo esperar que suba la inflación, pues tendremos que ver si hay alguna señal nueva, ¿no?, que nos ayude a entender mejor cómo están pensando en este tema. Y el segundo tema importante es que con esta nueva decisión se publican nuevas proyecciones económicas, es decir, se publican nuevos pronósticos para el PIB, para la inflación, para la tasa de desempleo y el famoso dot plot, es decir, esta gráfica de puntos en donde se ve cada uno de los miembros del comité que es en donde espera que esté la tasa al cierre del año. Entonces seguro eso va a traer también pues mucho de qué hablar. Y finalmente otros datos importantes para Estados Unidos son el de producción industrial y el de ventas minoristas para el mes de febrero, que se espera que se vayan a moderar un poco y que bueno, pues nos seguirán anunciando cómo vino el primer trimestre en términos de recuperación económica para Estados Unidos.
Muy interesante lo que nos comentas, Jess. Platiquemos ahora en esta parte final del podcast de este año. Como saben, como lo dijimos al principio, estamos celebrando el primer aniversario del podcast Análisis Viva. De alguna manera hemos sido afortunados en que nos ha permitido tener un espacio semanal para dar el pulso económico y financiero de lo que está ocurriendo en México y en el mundo. Y comentábamos que pues desde el principio de este podcast, el COVID ha estado presente. ¿Por qué no nos ayudas con un repaso un poco a grandes zancadas de lo que ocurrió en este año, que curiosamente pues es el año también del primer Análisis Viva?
Justo, Salvador, estaba yo revisando el primer podcast, que además también tuve el placer de estar con ustedes, y pues sí, nuestro primer tema a tratar fue qué está pasando con COVID-19, ¿no? En ese momento todavía estaba todo muy focalizado, hablábamos de los números en China, que si eran confusos o no, hablábamos de que esto podría convertirse en un evento regional, pero bueno, definitivamente, pues los hechos a lo largo del año nos pusieron enfrente de un fenómeno sin precedentes de la pandemia y nos obligaron pues a todos, ¿no? A las autoridades, a los hogares, a las empresas, a nosotros como analistas económicos, pues a navegar aguas inciertas y desconocidas, ¿no? Entonces, pues sí, empezamos las primeras ediciones de Análisis Viva pensando cuáles eran estos choques que venían llegando a la economía. Entonces, pues fueron prácticamente dos choques grandes, un choque de oferta, porque justo por las medidas de distanciamiento social empezó a haber cierres de producción que en su momento, por ejemplo, dislocaron las cadenas globales de valor, las cadenas de producción, ¿no? Recordemos que China y en general la región asiática tiene un papel predominante en la provisión de insumos para la producción en el resto del mundo. Entonces empezamos con un choque de oferta que después se convirtió en un choque también de demanda, ¿no? El hecho de que pues se cerraran estas actividades y que la gente fuera perdiendo sus empleos, que ciertas empresas tuvieran que cerrar, etcétera, pues empezaron a generar pues disminuciones de la demanda en muchos bienes. También aquí vimos un recomposicionamiento del gasto. ¿Qué significa eso? Pues que todos nosotros aquí sentados en nuestras casas o los que tenemos que salir para trabajar, pues generalmente dejamos de consumir lo que se conoce como servicios, ¿no? Entonces dejamos de consumir servicios de restaurantes, servicios de hoteles, todo lo que tiene que ver con contacto físico, y entonces el gasto se volcó a la parte de bienes, ¿no? Entonces también vimos, por ejemplo, esta evolución muy diferenciada en los precios de los bienes y de los servicios. Vimos incrementos importantes en mercancías alimenticias, en mercancías no alimenticias, y contracciones también importantes en todo lo que tiene que ver con el sector servicios. Eso fue en México, pero también fue un fenómeno a nivel global. Y bueno, las economías emergentes además tuvieron este choque financiero, ¿no? Recordemos que muy al inicio de la pandemia, hubo una aversión al riesgo muy fuerte que causó salidas muy importantes de flujos de capital hacia activos conseguidos como más seguros. Entonces eso generó depreciaciones muy importantes en los tipos de cambio a lo largo y ancho del mundo, etcétera. Entonces tuvimos una convulsión realmente durante pues prácticamente marzo, abril, que se fue moderando en la medida en la que se empezó a dar un manejo un poco más, digamos, específico de la pandemia. Entonces ya para mayo, junio, empezábamos a hablar de las reaperturas. Recordemos que Estados Unidos, y en particular la parte industrial de Estados Unidos, empezó a reabrir por ahí de mayo. En ese momento también entonces se empezó a discutir la posibilidad de que México y ciertas ocupaciones esenciales, dentro de las que entraron varias actividades industriales, comenzaran a reabrir, justo para guardar la sincronización que hay entre la industria en Estados Unidos y el sector manufacturero en México, ¿no? Y pues todo esto, además, no podemos perder de vista que vino acompañado de pues esfuerzos muy importantes por parte de las autoridades financieras, monetarias, fiscales, para apoyar a la economía. Los estímulos monetarios fueron gigantescos. Todo lo que, por ejemplo, en algún momento en la crisis financiera global de 2008 tardó, por ejemplo, alrededor de 3 años en implementarse. ¿A qué me refiero con esto? A disminuciones de las tasas de interés prácticamente a cero, a paquetes de compras de activos muy agresivas por parte de la Reserva Federal. Todo eso que tardó 3 años en implementarse hace una década, en este caso se implementaron prácticamente en 3 semanas, ¿no? Entonces fue una respuesta muy, muy rápida por parte de las autoridades monetarias. También en la parte financiera hubo respuestas importantísimas. Por ejemplo, cálculos del Fondo Monetario Internacional nos dicen que la política fiscal en economías avanzadas representó apoyos de hasta 24% del PIB. En economías emergentes mucho menor, apoyos de alrededor de 6% del PIB, pero también fueron despliegues de ayudas muy, muy importantes. Entonces, prácticamente también vimos una respuesta muy agresiva por parte de muchas autoridades a lo largo y ancho del mundo. Evidentemente, pues en el camino también la pérdida de vidas humanas, toda la erosión que tuvo el mundo, ¿no? No nada más en el lado de salud, en el lado humano, sino también en el lado productivo, pues se empezó a ver. Por ahí de mediados del año ya se empezaron a ver buenas noticias sobre las vacunas. Esto hay que señalarlo de manera muy clara. El desarrollo tan rápido que hubo en las vacunas, por el despliegue de recursos tan fuertes que se dirigió a eso, es impresionante, ¿no? El hecho de que hayamos tenido una vacuna en unos cuantos meses de un virus nuevo que no se conocía, que se empezó a estudiar, también es sin precedente. Y bueno, eso trajo consigo un rally muy importante en los mercados financieros por ahí de septiembre y pues prácticamente en todo lo que siguió hasta finales del año. Yo creo que otra cosa que hay que señalar importante es pues la capacidad que tuvo la economía hasta cierto punto para adaptarse a estas restricciones de movilidad, ¿no? Para adoptar en muchos casos el teletrabajo, pero pues también para irse reconstruyendo, ¿no? Las estrategias de las empresas, etcétera, justo para poder sobrevivir en este entorno, ¿no? Entonces, la segunda mitad del año pasado fue una mitad de buenas noticias, de recuperaciones en ciertos casos incluso más rápido de lo que se esperaba. Y en este momento ya, pues muy al inicio de 2021, pues nuestro panorama sigue siendo muy incierto, pero digamos la tónica cambió por completo, ¿no? Estamos hablando de incertidumbre sobre cuánto va a crecer la economía, cuando en su momento en el año pasado estábamos hablando de incertidumbre alrededor de cuánto se iba a contraer. Y bueno, creo que ahora lo que toca justo es ir viendo cuál es el recuento de los daños o qué tan profundas son las cicatrices que todos estos meses, que fueron pues una avalancha de eventos, nos va a dejar. Creo que es importante destacar algunos temas importantes en ese sentido, en particular el tema de pobreza. La pobreza se incrementó de manera importante en el mundo. La desigualdad también lo hizo. Datos, por ejemplo, del Banco Mundial señalan que pues prácticamente en este año se echaron para atrás los avances de casi 30 años en temas de combate a la pobreza. O sea, cada año con año iba disminuyendo la cantidad de pobres en el mundo, a nivel regional, incluso también en México. Y bueno, la pandemia y COVID nos va a dejar o nos va a hacer perder varias décadas de avances en ese sentido. También creo que es importante señalar la polarización que esto trajo, la dicotomía entre el avance de la parte manufacturera y pues la debilidad que tiene el sector de servicios y como que toda esta gran heterogeneidad que estamos viendo al interior de las economías, ¿no? Entonces eso es importante. Los efectos sobre el mercado laboral, que todavía sigue sumamente débil, en particular en México, todavía se estiman que alrededor alrededor del 30% de la población que potencialmente puede trabajar está siendo afectada, ya sea porque se quedó sin trabajo o porque está trabajando menos tiempo del que quisiera trabajar, o incluso porque ni siquiera tenido la oportunidad de regresar a la fuerza laboral y de buscar un trabajo. Entonces, los efectos que va a dejar eso hacia el futuro van a ser importantes, es importante tenerlo en cuenta, y cómo eso va a afectar pues la capacidad de crecimiento del país, de la región y, bueno, en general a nivel global. Creo que otro tema también que los últimos sucesos han señalado, nos han marcado muy claramente, es el de cambio climático, ¿no? Y el de las acciones mucho más fuertes que tienen que darse para que pues se vaya un mundo de energías más limpias, pero no nada más eso, en donde digamos la reconstrucción de la economía nos dé una mejor distribución de recursos, ¿no? Y bueno, finalmente, pues también hay que señalar que las grandes crisis siempre dan lugar a procesos de reconstrucción mucho más creativos. Entonces, hay que estar atentos a que, pues hacia adelante seguramente van a venir muchas innovaciones, va a haber avances en cómo se trabaja, en cómo se estudia, en cómo se imparte o se proveen servicios médicos. Entonces, seguramente lo que sigue a esta gran crisis pues va a ser un periodo de florecimiento en muchas actividades, y pues justo ahí es donde está la oportunidad para seguir creciendo y para seguir pues aportando en lo que nos toca a la actividad económica y al mundo.
Y es como siempre, nos diste una muy interesante perspectiva tanto de la coyuntura de estas dos semanas como de este primer año. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en este episodio de aniversario de Análisis Viva.
Al contrario, Salvador, yo estoy encantada, les deseo mucho éxito en este segundo año, estoy segura que lo tendrán y bueno, pues nos seguiremos escuchando por aquí.
Claro que sí. Ella es Jessica Roldán, Chief Economist de Casa de Bolsa Finamex. Te agradecemos, Jess, y por supuesto le agradecemos a todos los invitados que tuvimos durante este primer año por el análisis que semana a semana pudimos llevarles. A todos en Viva y en Sencor quienes nos han apoyado en este proyecto, por supuesto a María Ariza, a Santiago Urquiza y Eduardo Riva, pero también a todo el equipo que con sus comentarios han enriquecido esta iniciativa. Y a ustedes que nos escuchan también, muchas gracias. Finalmente, Análisis Viva es un podcast que está pensado en ustedes, que semana a semana nos han estado acompañando cada vez con un mayor número de suscriptores. Muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana.
Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.